Javier Armentia, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Arrancamos una nueva entrega de Nocturnal y hoy afirmas que somos polvo de estrellas y quieres empezar por un poema que Mikel Laboa convirtió en canción.
Sí, sí, es un yo creo que merece la pena casi reflexionar un poco sobre eso, de dónde venimos o si venimos de las estrellas.
Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai. Hautsartatikan uste gabean, noiz baigina den guer nahi. Eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera, atxedenik hartu gabe, lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogor kiloturi gaude. Gizonak badu inguru latz bat, menperatzeko premia. Burruka hortan bizi da eta hori du bere egia. Ekin ta ekin bilatzen.
Qué bonito suena, qué cuenta, qué dice este poema y esta canción.
Pues es un poema además que se convirtió en parte, yo creo que del paisaje emocional de la gente que llegamos un poco a los años 80 con esa ansia de tanto de democracia como de libertad y de reconocernos en las cosas diferentes, ¿no? Es un poema que a pesar de la belleza que tiene, dice unas verdades de esas como puños, ¿no? Dice, habla del polvo estelar, Izarren hautsa. Dice, el polvo estelar se convirtió un día en germen de vida. Inesperadamente, en cierto momento, nacimos de ese polvo y así vivimos, creando y creando nuestras oportunidades sin tomar descanso. Seguimos adelante trabajando y estamos a esa cadena sólidamente atados todos, ¿no? Como que, fíjate, nos empuja un poco a trabajar precisamente el hecho de venir todos de las estrellas, ¿no? Si te pones a pensar, ¿nosotros qué somos? Somos un amasijo de células, bueno, pues muy complejo, ¿no? Fíjate todo lo que intenta entender de cómo somos la ciencia y así, pero con una serie de constituyentes básicos muy bien definidas. Es decir, la receta del ser humano pues podía ser tanto de hidrógeno, tanto de carbono, tanto de nitrógeno, oxígeno, potasio, o sea, es decir, todos esos elementos de los que nos componemos nosotros y de los que se compone todo lo que vemos en el universo. Una manzana o un pastel tienen todos esos átomos que vienen, están aquí en la Tierra y se han formado y digamos nos sirven a nosotros para componer cosas diferentes, hacer moléculas y todo eso, pero ¿de dónde vienen? ¿Dónde estuvo ese primer átomo de oxígeno que está en el vaso de agua que yo he bebido antes, ¿no? Pues no estaba aquí en la Tierra. Porque la Tierra se formó hace unos 4.600 millones de años, cuando materia que había, polvo de estrellas, se estaba formando alrededor del Sol que había nacido pues un poquito antes, unos 5.000 millones de años atrás en la historia. Nuestro Sol tampoco era el primer Sol del universo, o sea, la materia no se había creado cuando nació el Sol, sino que nuestro Sol venía de otras estrellas que habían nacido y muerto antes, y todo en una rueda, digamos, imparable de nacimiento y muerte de estrellas que podríamos fechar hasta hace unos 13.878 millones de años. Cuando ocurrió eso, que seguro que la palabra te suena y lo has oído y es muy rotunda, que es la gran explosión o el Big Bang, claro. Si vivimos en un universo que ha nacido hace 13.787 millones de años, donde se formó todo, el espacio y la materia y el tiempo, pues realmente nosotros hemos ido evolucionando de después. Sabemos, por ejemplo, la física nos cuenta que en esos primeros minutos se formaron los primeros átomos, pero el universo apenas formó más que hidrógeno y helio y un poquito de litio y deuterio y algunas cositas más, pero principalmente hidrógeno y litio. Y nosotros no somos hidrógeno y litio, o sea, el hidrógeno está en el agua, está en nosotros, en muchas cadenas químicas así, pero esos otros elementos químicos o atómicos se generaron mucho tiempo después, pues unos 500 millones de años después del origen del universo, cuando se formaron las primeras estrellas. El polvo que había allí, el gas, se fue juntando por la fuerza de gravedad, se fue calentando y se fueron encendiendo reacciones nucleares. Nosotros somos hijos de las reacciones nucleares del interior de las estrellas, que vivieron pues desde hace eso, 13.000 y pico millones de años, hasta ahora, que han ido naciendo y muriendo y explotando en forma de supernova. Bueno, no te voy a dar aquí el compendio entero de la idea de la astrofísica estelar, de la evolución estelar, pero la idea es esa. Esa materia que nació en un universo y que al principio era materia muy ligera, los hidrógeno y el helio son los átomos más sencillos, bueno, pues a partir de ahí se fueron creando elementos más complejos. Primero desde el helio, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el azufre, el selenio, el hierro, hay un montón de materiales que, como una especie de horno de alquimista, en las estrellas más grandes y más luminosas se fueron formando a lo largo del tiempo, y al final, cuando un día llegó a formarse la Tierra y luego nosotros hemos nacido de los materiales que había en esa Tierra, pues la naturaleza fue escogiendo esos materiales que eran precisamente polvo de estrellas, restos de otras estrellas.
Hoy también traes, como cada semana, la historia de una mujer que en este caso creo que tiene que ver con el origen de los elementos.
Sí, sí, porque fíjate, yo te contaba pues eso, que aquí todos los elementos que estamos en la Tierra vienen de estrellas, ¿no? Y que las estrellas eran principalmente hidrógeno y helio. Bueno, esa idea es muy moderna, la podemos fechar casi en 1925. Es cuando Cecilia Payne Gaposchkin, bueno, Gaposchkin posterior, pero el nombre de casada, pero la conocemos así, Cecilia Payne o Payne Gaposchkin, era una astrónoma de inglesa que había ido a vivir a Estados Unidos y cayó en ese lugar de las calculistas de Harvard, de las astrónomas de Harvard, del que te hablé, donde estaban Rita Leavitt y Antonia Mauri y otras investigadoras, ¿no? Bueno, pues Cecilia Payne hizo una tesis que la presentó en 1925, recopilando un poco todas las observaciones que se habían hecho de las estrellas y viendo que realmente el componente principal de las estrellas no era como la Tierra, carbono, silicio, nitrógeno, oxígeno, sino que era casi casi exclusivamente hidrógeno y helio, que es precisamente lo que se había formado al comienzo del universo. Por eso el hidrógeno y el helio dan cuenta del 99% de la materia que hay en todo el universo actualmente. Incluso 13.800 millones de años después, casi todo el universo es 75% de hidrógeno y casi 25% de helio. Y esto lo descubrió y lo describió Cecilia, además mezclando la observación astronómica con los modelos de la mecánica estadística y de la física más avanzados que había a comienzos de los años 20. Por supuesto, presentó la tesis y casi se la echan atrás. Le dijeron que estaba completamente equivocada. Hubo un sentimiento como diciendo, ¿quién nos va a enseñar esta jovencilla a nosotros que sabemos que cómo es la materia? En aquella época se pensaba que las estrellas eran como tierras, pero enormes. Y al ser enormes, pues estaban mucho más comprimidas y eran mucho más calientes y tal, ¿no? No se conocía todavía la energía nuclear, con lo cual no se podía entender cómo generaban su energía. Pero bueno, cuando llegó Cecilia Payne y les dijo, no, es que os equivocáis, los soles no son tierras enormes, son materia muy muy diferente de la que hay en nuestro planeta. Lo que pasa es que sucedió que todo lo que contaba Cecilia Payne Gaposchkin permitía entender la luz que recibimos de las estrellas, permitía clasificarlas bien, permitía además entender que de unas estrellas podíamos evolucionar a otras, y eso fue la labor que se fue haciendo pues hasta los años 70 o así, cuando se cerró un poco ese ciclo de la vida de las estrellas, que no habría sido posible sin el reconocimiento de esta mujer, que por cierto tardó muchos años en poder dirigir un proyecto de investigación y en dirigir un observatorio astronómico.
Te iba a decir si se la reconoció en algún momento en vida, Me comentabas que casi le echan atrás la tesis, pero finalmente la sacó adelante. Y, o sea, ella vivió que le dieran la razón, ¿no? Porque tenía razón.
Sí, no, bueno, es que gracias a ella, digamos que la evolución estelar, que es como se llama esta rama de la astronomía, de la astrofísica, que intenta entender las estrellas, pudo avanzar, y avanzar muchísimo. Hay que reconocer que ella trabajó en esa época magnífica de hace un siglo, ¿no? De mediados de los años 20, cuando hubo ese gran boom de la física con toda la teoría cuántica, y entonces y el despliegue de la astronomía, también de la radioastronomía. Es decir, estaban naciendo un montón de herramientas que le reivindicaron a ella como pues una de las grandes pioneras de la física moderna, ¿no? Y entonces eso sí, afortunadamente luego fue reconocida, pero ya sabes, un poco de aquella manera. Se le cita mucho menos que a compañeros suyos que hicieron avances menos relevantes. Eso que se suele llamar en investigaciones históricas el efecto Matilda, ¿no? Que siempre se busca un hombre que hizo algo.
Claro.
Y entonces a la mujer a veces se la pone en segundo lugar. Pero bueno, Cecilia Penga-Poskin, no solamente por estar en este espacio que te traigo hoy, sino porque afortunadamente en la historia de la astronomía es una de las mujeres fundamentales.
Pues he estado leyendo que ella, poco antes de su muerte, se autopublicó su autobiografía.
Es verdad, sí, sí.
Y ella misma se describía así: una rebelde contra el rol femenino, en contra de ser pensada y tratada como inferior. Ella, Oli, pues también pionera en reivindicar el sitio de las mujeres.
Sí, esto es una constante, ¿eh? Yo me estoy, cada vez que ves un poco la biografía de mujeres científicas, ves que no solamente les ha tocado ser grandes científicas, sino grandes personas, es decir, sobre todo reivindicando el papel que tiene que tener la mujer en la sociedad.
Y hoy te voy a despedir con una canción de Jorge Drexler que se llama Polvo de Estrellas. Jorge es un enamorado de la ciencia. No descarto que en algún momento le invitemos a sumarse a esta charla. Él es verdad que conecta todo con el lado más humano, ¿no? No sé, cuando tú escuchas una canción, una obra de arte que une conceptos de astrofísica con el arte, ¿qué te parece? ¿Te gusta esa mezcla? ¿Qué tal se lleva?
A mí me encanta. Me parece además que conviven muy bien. Me parece que tanto el mundo del pensamiento como el mundo de la creación artística no puede ser ajeno a la visión del universo que tenemos ahora. Entonces me encantan la gente de la poesía, de la literatura, de la música, que recoge temas actuales y así. Fíjate, a Jorge Drexler le tuvimos hace un montón de años en el Planetario de Pamplona, en una sesión en la que había poesía y había cielo y había música, ¿no? Y bueno, estas cosas pues son maravillosas siempre.
Y bueno, pues la canción nos recuerda la fugacidad y el valor de nuestra existencia. Es su Polvo de Estrellas y te voy a despedir con esta canción esta noche.
Qué bien, pues muchísimas gracias. Muy buenas noches.
Hasta la semana próxima. Un abrazo.
Adiós.
Adiós.